En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de la COPE. Un saludo desde El Espejo de la Iglesia, El Espejo Diocesano. Un saludo a Andrés Trinquete, quien les habla. Y tenemos a los mandos del control a nuestro amigo Alberto González. Buenos días, Alberto. Y como siempre, entre nosotros también Manuel Ángel Blanco. Hoy es un día especial. En este viernes 24 de enero celebramos la fiesta de nuestro patrono, el patrono de los periodistas, los que nos dedicamos a la comunicación, San Francisco de Sales. Nosotros estamos en la ciudad eterna, en este encuentro que tendremos con el Papa, los comunicadores. Y desde aquí un saludo para todos y para todos los diocesanos. Tenemos muchos temas, hablaremos de la Semana de la Familia en Pontevedra, hablaremos de ese gran cursillo y congreso de pastoral vocacional, hablaremos de encuentro de pastoral educativa, hablaremos de ese inicio del año jubilar solemne en Muxía, en el santuario de Nuestra Señora de Abarca, y muchos más temas, pero como siempre queremos comenzar con ese momento especial, ese momento blanco.
When I am down and oh, my soul so weary.
Todos hemos oído que haber las haylas, pero encontrarse con una meiga supone un encanto especial. Algunas dan miedo, pero esta no. Es mayor y va en tacatá. Estudió en buenos colegios y pensó incluso en ser monja. El alcohol del primer marido y la mala inclinación del segundo la llevaron por malos caminos. Hoy vive de alquiler bajo, con una no contributiva, y aún ayuda a hijos y nietos. Resulta tragicómico escucharla hablar de su conversión, motivada por una echadora de cartas quien, cual directora espiritual de los inframundos, le animó a confiar en Dios y a encontrarse de verdad con Él. El respeto con que trata a Jesús se traduce en títulos como «Vuestra gracia» o en sufijos como «Ísima», que plasma en una libreta llena de oraciones suyas. Quien así rellena páginas, ya olvidó hace tiempo cómo hablar mal de la gente. La casera es muy buena, el yerno una bellísima persona. Mirando al Cristo que preside su estancia, pide a las visitas que le anuncien su llegada para que pueda haber fregado. Luego, si hay confianza, les profetiza y como un libro abierto, les habla de mil delicadezas que la Virgen María tiene para con ella. Uno esperaría tropezar con una escoba voladora o un libro de pócimas en cualquier momento de la conversación, pero no es posible encontrar nada de valor en las frías y diminutas estancias de su casa. O tal vez sí, estanterías y armarios inexistentes cargados del amor que Dios concede a los humildes. Dicen que la suerte no ha sonreído a esta mujer, pero vista la hipócrita farándula de nuestro mundo, está claro que ella es muy afortunada.
Este domingo es un domingo especial. Celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Miguel López Varela es delegado diocesano de catequesis.
Muy buenos días a todos. Este domingo, día 26, celebraremos el Domingo de la Palabra de Dios. Será la sexta ocasión desde que el Papa Francisco, con su carta apostólica a Peruit Illis, en el año 2019, lo instauró para toda la Iglesia. Cada tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia tiene la oportunidad de agradecer el grandísimo tesoro de la palabra de Dios entre nosotros. Cada vez que abrimos la Sagrada Escritura podemos conocer cuál es ese proyecto que Dios ha diseñado para todos los hombres y mujeres de este mundo y de todos los tiempos. Justamente el lema que se ha escogido para este año del Salmo 119 dice: «Espero en tu palabra». Cualquier situación, buena o mala, es una situación para poder preguntarle a Dios directamente a través de su palabra qué es lo que está ocurriendo, qué puedo hacer en mi vida, qué es lo que me ofreces. Ojalá que en nuestras comunidades seamos capaces de revalorizar este tesoro que tenemos entre nosotros y que ya nos conecta con el antiguo pueblo de Israel, el antiguo pueblo de la Alianza, que son los judíos. Es una forma también de solidarizarnos con este pueblo que tanto está sufriendo. que revaloricemos este tesoro, que lo transmitamos a nuestros niños, a las nuevas generaciones, que nos, de alguna manera, nos hagamos partícipes de la lectura orante que la Iglesia, sobre todo a través de los religiosos y consagrados, viene haciendo, que tengamos el coraje de abrir las palabras en grupo o personalmente, las palabras de la Biblia, y intentar entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra situación actual y para mí mismo. Y en todo caso, que la palabra de Dios nos sirva para no desesperar nunca. Quien espera en Dios, espera siempre todo bien. Que sea un feliz domingo para todos y catequistas. En la palabra de Dios encontraremos siempre una ayuda para nuestro ministerio.
En los próximos días está previsto un encuentro, una jornada, el 1 de febrero en el Colegio Mayor Xelmire de Santiago, sobre pastoral educativa autonómica, Escolas de Esperanza. Tenemos con nosotros a Juana Otero, de Escolas Católicas. Buenos días, Juana.
Hola, buenos días, Andrés.
Nos encontramos con esta jornada que habéis preparado en este año jubilar, el Peregrinos de Esperanza, para fomentar unas escuelas de esperanza, escuelas de esperanza. ¿Cómo aportar esperanza desde la escuela, desde el colegio?
Bien, pues la idea es que, enlazando con Xubileo, ¿no?, que tengo un propósito de renovación espiritual, nos, como miembros de Escolas Católicas, también queremos llevar a nosa fe máis alá e a chegarnos cada vez máis á comunidade da Igrexa e a través da educación, que é o que somos, non, educadores desde o noso ámbito.
Propostas, falásenos de propostas de esperanza, como nos cabe esperar, non? Sobre todo chamados a ser peregrinos de esperanza. No contexto no que organizades este encontro, ¿cómo se propón esa renovación na fe para lanzarse cara a esperanza?
Ben, pois empezaremos coas palabras do noso arcebispo, Monseñor Francisco Prieto, e tamén coñeceremos a delegada de Educación do Arcebispado, Begoña Díaz. Para ter uns contidos que vayan na liña que me dís, reflexionaremos sobre o papel dos laicos na Igrexa e na escola. Tamén convidarános a analizar que é o que precisa a Escola Católica para chegar ao alumnado actual, non? Como ti decías, hai que pues renovar esa linguaxe, non, coa que nos diriximos o noso alumnado. Compartiremos a Eucaristía, como non pode ser de outra forma, e tamén coñeceremos experiencias de pastoral de distintos colexios, non? Porque tamén está... É importante saber o que fan os demais e aprender dos outros. Para estar tamén actualizados, presentarannos varias ferramentas e recursos digitais para traballar a pastoral na escola. Por último, para premiar o traballo do noso profesorado na escola, ¿no?, como pastoralistas, entregaremos o premio a innovación e boas prácticas de pastoral escolar e do coidado da man de editorial e del Vives. Así que temos unha chea de experiencias e de propostas que creemos que pode ser moi interesante para todos os que estamos traballando, evangelizando ao noso alumnado dende a escola.
Algún dos temas moi interesantes. Como chegar ao alumno actual coa educación católica, a través da educación católica?
Pois sí, realmente... É importante, creemos que parte do éxito, ¿no?, de chegar ao alumnado é saber estar actualizado, ¿no?, en toda a parte pastoral e religiosa, e ter unha linguaxe que se adapte aos tempos e que conecte cos nenos e as nenas.
Pois, Juan Otero, a xornada será o 1 de febreiro, donde, no Colexio Mayor Xelmírez.
Mayor Xelmírez, eso, de mañán, acabará sobre as 5, coa comida tamén incluída. Así xa vamos listos pola tarde para pasar unha boa tarde.
Para inscribirse?
Pois temos na página de www.escolascatólicas.es, pois ali xa hai un enlace onde poder inscribirse.
Pois, Juan Otero, de Escolas Católicas, moitísimas grazas.
Grazas a vos. Bo día.
Y nos vamos a la Delegación de Infancia y Juventud, donde Javier García nos aporta la actualidad.
Desde la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud, informaros que este viernes a las 8 de la tarde tendremos en Coruña el primer Viernes Inquieto de este año 2025. Será a las 8 de la tarde en el Centro Juvenil Aveiro de los Salesianos, en el Orzán. Y en él vamos a tener como ponente a Óscar Fernández Expósito, delegado de vocaciones de la diócesis de Mondoñedo Ferrol y recién doctorado en Sagrada Escritura. Les hablará a los jóvenes acerca de los misterios de la Biblia. Por eso este viernes a las 8 retomamos en La Coruña, en la ciudad de A Coruña, los Viernes Inquietos para Corazones Inquietos en el Centro Aveiro de los Salesianos.
Nos vamos ahora al santuario de Nuestra Señora de Abarca en Muxía, donde está previsto que el próximo domingo 26 de enero tenga lugar el inicio de una manera solemne de este año jubilar. Tenemos al responsable, al párroco Daniel Turnes. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
Inicio de este año jubilar. Muchísimas gracias, jubilares, en este año santo romano. Tenéis una celebración el próximo domingo como pistoletazo de salida de este comienzo de año jubilar. Cuéntanos.
Pues sí, es decir, el santuario de la Virgen de la Barca es un templo jubilar que ha propuesto el obispo, nuestro arzobispo, para esta diócesis de Santiago de Compostela, junto con otros tres santuarios más importantes de la diócesis. Y, por tanto, pues daremos comienzo un poquito al año jubilar pues con una Eucaristía solemne presidida por el señor arzobispo, donde además también el propio arzobispo bendecirá el nuevo sagrario que hemos adquirido para el santuario.
¿Cómo despertar la fe aletargada, adormecida y casi como enterrada o encerrada de muchos de nuestros fieles, de nuestras gentes? Precisamente mucha gente se acerca a los santuarios y precisamente a lo mejor pues es una posibilidad para poder despertar esa fe, ¿no?
Sí, el Santo Padre, en ese sentido, pues yo creo que es un criterio muy acertado. Ha sugerido que parte de santuarios importantes donde va pues mucha gente pues con devoción, con cariño, pues bueno, pues que también puedan encontrar las gracias jubilares y por tanto un poquito también reencontrarse algo más con su fe, ¿no? Sin lugar a dudas, estos lugares de devoción, es decir, de mucha gente, de fe que viene con fervor, pues ayuda a que otra gente que a lo mejor pues tiene su fe algo más apagada, pues ayuda un poquito pues a que puedan acercarse algo más al misterio de la fe, ¿no? Y sin lugar a dudas, ahora hay sitios un poquito pues que llaman más la atención, que son más, bueno, pues que ayudan más, ¿no? Un poquito a entender el misterio cristiano. Pues sí, sin lugar a dudas los santuarios y la Barca, aún es uno de ellos, pues yo creo que sirve para acercarse un poquito más a la fe, ¿cierto? Sí, a través de la peregrinación, a través de esa penitencia, pues que es el venir andando hasta allí. De hecho, hay muchísimos peregrinos que vienen andando. Es un lugar que, bueno, pues da lugar a poder acercarse un poquito más al misterio de la fe, ¿cierto?
Uno de los grandes ofrecimientos de este jubileo es el perdón. Pero nos encontramos precisamente también ante la pérdida del sentido de culpa y de pecado debido al relativismo que hay en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo valorar y hacer patente y cercana la realidad del perdón, de la penitencia, la necesidad de reconciliarse con Dios y con los hermanos?
Hombre, lo primero primero es, lógicamente, dando la posibilidad a que el penitente pueda confesarse, ¿no? Es decir, en el santuario nos hemos esforzado en hacer buenos turnos para que haya siempre la posibilidad de que aquel peregrino que desee pues pueda acercarse, aunque con más o con menos sentimiento de pecado, pueda acercarse al sacramento de la penitencia a través de un sacerdote que lo vaya guiando, que lo vaya indicando y que le vaya absorbiendo, lógicamente, de ese pecado.
¿Cómo será la tarde del día 26 en Muxía?
Pues está previsto, si el tiempo lo permite, que parece ser que está la cosa siempre a media, a las 5:30 habrá una procesión extraordinaria con la imagen de Nuestra Señora de la Barca. Saldrá de la iglesia parroquial e iremos pues en peregrinación pues hacia el santuario, ¿no? Es decir, esos 500 metros que hay entre la parroquial y el santuario, pues sí, acompañando la imagen tan querida en esta zona de la imagen de Nuestra Señora de la Barca. Y después, al llegar al santuario, pues bueno, pues una misa solemne de comienzo del año santo, del año jubilar, tal y como el propio ritual así lo marca. Y al final de la Eucaristía, pues bendeciremos, tal y como os dije también, bendeciremos también el nuevo sagrario del santuario. Es un poquito lo que está, bueno, pues previsto, ¿no? Es una peregrinación y al mismo tiempo, pues con la Virgen de la Barca, y al mismo tiempo una Eucaristía solemne.
Pues el santuario de Muxía, de Nuestra Señora de la Barca, acogerá este próximo domingo ese inicio solemne del año jubilar, que junto al Santuario de los Milagros de Amil y de Pastoriza en Arteixo, además de la catedral, pues serán esos templos jubilares para este año, aunque en los arceprestazgos se dedicará también para el jubileo algunas de las iglesias también, ¿no?
Efectivamente, cierto, es decir, todo lo que estoy diciendo es así de verdad.
Pues Daniel Turnes, muchísimo éxito en esta convocatoria y que mucha gente se pueda lucrar de estas gracias que la Iglesia nos regala con motivo de este jubileo.
Todos los peregrinos serán bien recibidos y bien acogidos en esta, la que es la casa de la Madre, de la Virgen de Nuestra Señora de la Barca.
Lo que todo el mundo hacía, encontrar la felicidad, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de...
Y caminando, pues nos vamos a la oficina del peregrino. César Rúa nos actualiza la última hora.
Hola, muy buenas. Pues estos últimos días, esta última semana, hemos tenido cifras de 80, 90, 100, incluso un poco más, algunos de 120, 130 peregrinos al día. Son cifras que para la época son bastante altas, dentro de que, claro, que es una época de temporada baja con pocos peregrinos, pero llevamos un 25% más que el año pasado a estas alturas, con lo cual seguimos con la tendencia al alza. Hemos tenido los primeros grupos del año, también un colegio de aquí de Galicia, que venía con otros poquitos alumnos de Benetúser, de Valencia, que se han hermanado después de las riadas. Hemos tenido otro grupo de portugueses también, que venían haciendo el camino por fines de semana, una parroquia, y hemos tenido otro colegio de Estados Unidos. Son los primeros grupitos ya que empiezan a llegar este año. Ya se va notando poquito a poquito que va aumentando el ambiente.
Febrero está previsto que se celebre en Madrid un congreso de pastoral vocacional. Tenemos con nosotros al delegado diocesano de pastoral vocacional, Juan Bermúdez Abuín. Juan, estamos ante una gran fiesta de la Iglesia, sobre todo para avivar en el pueblo de Dios el deseo de las vocaciones y la necesidad de las vocaciones. Cuéntanos.
Hola, buenos días. Nos estamos acercando al mes de febrero y con él también a la celebración de esta gran fiesta de la Iglesia en España, pero de toda la Iglesia en general, como va a ser el Congreso de Vocaciones que va a tener lugar en Madrid del 7 al 9 de febrero. Una fiesta, un congreso con el que se quiere avivar también en el pueblo de Dios, pues la necesidad de las vocaciones, ¿no? Y el deseo de pedir también por las vocaciones, que en general pues es una riqueza para toda la Iglesia, para todo el pueblo santo de Dios. y hasta ahora pues había más esa mentalidad, o todavía hay esa mentalidad en medio de los bautizados, de que la vocación es cosa de curas o de monjas, y sin embargo, lejos de eso, ¿no? La vocación es mucho más amplia y el Señor va llamando pues a cada uno pues a vivir pues una vocación concreta en un estado de vida concreto, ¿no? Y eso es lo que queremos también despertar pues en el pueblo santo de Dios, pues a través de esta gran celebración de este congreso de vocaciones.
Muchísimas comisiones episcopales, más de 3.000 personas, un grupo pues muy numeroso. ¿Cómo se va a dar cabida a toda esta realidad?
Esta convocatoria va a ser posible gracias a la creación de un servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española, que está funcionando desde hace poco más de 2 años y en la que están integradas pues distintas comisiones episcopales, por ejemplo, la de laicos, la de familia y vida, la comisión de misiones, la de vida consagrada, la de clero y seminarios, y también con la colaboración de la CONFER y de la comisión episcopal de institutos seculares. Eso es lo que hace posible que se pueda llevar a cabo este congreso y hacer esta convocatoria en la que está previsto que participen sobre unas 3.200 personas.
Y nos vamos ahora caminando a Pontevedra, donde la próxima semana se desarrollará la Semana de la Familia, la 24ª edición. Tenemos con nosotros al que organiza el arcipreste de Olérez. Tenemos al arcipreste de Olérez, Casimiro Fernández Duño. Buenos días, Casimiro.
Buenos días.
Y es una semana consolera, casi coincide con el jubilar, 24, 25. ¿Qué sentido le dais este año?
Pues la verdad es que tenemos querido reformar un poco el formato, valga la expresión, y centrarnos en 2 días haciendo una convocatoria mucho más intensa y mucho más abierta a las familias, a los niños, en fin, para celebrar un día de la familia en concreto. Entonces lo que hacemos es centrarnos en 2 días particularmente. Otros años lo hacíamos en muchos más, en 5, en 6 días. Este año nos centramos en 2 días solamente. Uno es el jueves 30, que tenemos una gran conferencia a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal de la Arcipreste de Valladolid, don Luis Javier Argüello, que hablará de que la familia cristiana es el signo tangible de la esperanza. Será en el teatro principal, en el centro de Pontevedra, a las 8:30. O sea, es una convocatoria, esperamos que atraiga a muchas personas, ¿no? Y el sábado, el 1 de febrero, en el Colegio Sagrado Corazón tenemos una convivencia de las familias, es decir, de todos los niños de las catequesis parroquiales de Pontevedra, con sus padres, con sus catequistas. Ahí tendremos talleres para todos ellos, tenemos un encuentro con el arzobispo que responderá a las preguntas, a las inquietudes de los padres, y también tendremos música por el grupo de música de la Pascua Joven, de la siempre de aquí de la Colá. Y terminaremos bajando a la iglesia de San José, en este caso a mi parroquia. Y a las 8:30 tenemos a misa de clausura, donde bendeciremos las candelas y además bendecirá el señor arzobispo a todos los niños que quieran venir, que han sido bautizados en este último año en Pontevedra. Esto es un poco el resumen de todo.
Pues Casimiro Fernández Núñez, muchísimo éxito en esta convocatoria. Y estará el arzobispo, y estará el presidente de la Conferencia Episcopal, y sobre todo, lo que no pueden faltar, las familias, que son la gran esperanza de la Iglesia, son aquello en lo que debemos esperar, que es nuestro fundamento, nuestra base, nuestro nido, nuestra lanzadera para fomentar, para crecer en sociedad, para crecer como personas. Muchísimas gracias y a seguir trabajando en esta línea.
Encantado,
hasta pronto. Y nada más, amigos, recordar que esta tarde habrá un concierto en la Catedral de Santiago, Adrián Regueiro y Mine Kawakami, a través de órgano y piano de cristal. Hablar también de encuentro de sacerdotes en Montecelo el lunes 27 y 28. Y el 27 también la 26ª jornada de capellanes de hospitales en Galicia, que será en Santiago de Compostela. Y sin más, los emplazamos hasta la semana que viene. Sean buenos, amigos. Adiós.